El próximo viernes culmina en Hannover, Alemania, la mayor feria industrial del planeta. Se la conoce como Hannover Messe. Y esta edición, la número 62, arrancó este lunes, dedicada a Corea del Sur. Este año el foco del evento está puesto en la eficiencia energética y en soluciones económicas y sustentables para un mercado que demanda productos eficientes e innovadores. Otro de los temas que dominan la muestra es la automatización industrial, también se puede citar la técnica de propulsión y la energía eólica. Participan este año 6.150 empresas de 61 países, una cantidad sensiblemente superior a la que se registró en la anterior edición, que fue en 2007. Hay una delegación de empresarios uruguayos vinculados al área energética que asiste a esta feria industrial. Y por eso, aprovechando esa presencia, nos interesa averiguar qué novedades tecnológicas hay disponibles para bajar costos justamente en materia de energía, qué pasa con la era del petróleo, está llegando a su fin, y sobre todo, en Uruguay, qué posibilidades hay de adoptar nuevas técnicas que hagan más eficiente el consumo de energía.
Contacto con el mundo.
Para responder esta y otras inquietudes, recibimos en directo desde Hannover, Alemania, al gerente de consultoría de la empresa SEG Ingeniería, el ingeniero Ernesto Ellenter. ¿Cómo le va? Buenos días, o buenas tardes, ¿no? Ya es mediodía, son 5 horas más, ¿verdad?
Exactamente.
13:37.
Acabamos de almorzar, así que para mí es buenas tardes.
Buenas tardes, y ya después del almuerzo, buenas tardes. Bueno, ¿y cómo es esta feria? Esta feria es la más importante del mundo, ¿verdad? ¿Qué características usted se ha encontrado en esta ocasión?
Bueno, la verdad que es impactante. Los que habían venido antes y me habían informado del tamaño de esta feria, la describieron de la mejor manera posible, pero hasta que uno no está en ella no lo puede creer, ¿no? Por ejemplo, para poder desplazarse adentro, que tiene unos 26 halls, digamos, 26 edificios del tamaño de cada uno de ellos, del LATU aproximadamente, hay 3 líneas de ómnibus de distintos colores, rojo, azul y verde, que van llevando de un hangar al otro, donde uno puede ir visitando los distintos stands temáticos. Así que es una feria enorme. Tres o cuatro de estos stands son dedicados específicamente al tema energía, energías renovables, energías convencionales. Y después hay varios más que dentro de las tecnologías que están mostrando, desde sistemas de industriales de diverso tipo, por ejemplo, sistemas de bombeo, de ventilación, de inyección, de vacío, de lo que fuera, hacen foco en la eficiencia energética, porque el tópico de este año es la eficiencia energética para esta feria que se llama Hannover Messe 2009.
Uh-huh. Ahora, en el marco de esta feria, ingeniero, hay exposiciones, hay stands, hay también disertaciones, ¿verdad?, de expertos mundiales que están concurriendo allí, hay ronda de negocios. Todo eso se da en el marco, digamos, de esta semana.
Exactamente, va de lunes a viernes la feria, y mientras están estos más de 6.000 expositores, digamos, de distintas empresas del mundo, exhibiendo sus productos y sus nuevas tecnologías. Vale aclarar que todo esto se da en un espacio de 500.000 metros cuadrados techados, o sea, de los cuales, según nos informaban los organizadores de la feria, 200.000 son de stands de exhibidores, o sea que el resto son pasillos, restaurantes, áreas de servicios generales. Al mismo tiempo que están habiendo estos más de 6.000 exhibidores simultáneos, hay varios foros o charlas o conferencias técnicas de distintos tópicos, que para ponerles una imagen de lo que estamos viendo acá, cosas que a mí en particular me interesan, hay al mismo tiempo un foro de una tecnología de energía nueva que se llama celdas de hidrógeno, fuel cells en inglés, Y por ejemplo, en este momento podría estar participando en una que es sobre celdas de hidrógeno para cogeneración de 30 kilovatios, lo estoy leyendo el programa, o sea que 30 kilovatios movidos a través de gas natural que generan electricidad y calor a través de una celda de hidrógeno. Y así podría seguir mirando el programa y al mismo tiempo podría mencionarles otras también muy interesantes que uno quisiera participar de todas, pero es absolutamente imposible, ¿no?
Justamente creo que ahí sería bueno poner el acento, Juan Andrés. ¿En qué novedades están surgiendo? ¿Cuáles se están mostrando? ¿Qué es lo que se destaca en este rubro, el de la energía y la eficiencia energética, que hoy pasa a ser una prioridad en todo el planeta?
Exactamente. Bueno, los alemanes son muy estructurados, planifican muy bien sus cosas. Y en el año 2000 sacaron una ley, digamos, autoimponiéndose la meta de que el 20% de toda su energía sea de origen renovable. Entonces, a partir de esa meta, ellos empiezan a tomar acciones para que, de un modo u otro, el mercado empiece a actuar usando estas energías renovables. Y, digamos, van marcando políticas de subsidios o de promoción para los diversos tipos de energías renovables. Entonces, por ejemplo, acá nos contaban en alguna otra conferencia que sí participé sobre cómo van a llegar a lograr el 20% de su energía en el 2020 de manera renovable. Y están todas las energías, ¿no? No solo eléctricas, sino también las otras energías como calefacción y demás, ¿no? Entonces, en el área de energía solar térmica, o sea, lo que son paneles solares para calentar agua, ya han llegado a más de 1 millón de instalaciones, uh-huh. Es una cantidad bastante importante. Hay una ley que los edificios nuevos están obligados a instalar receptores solares. En realidad es un poco más amplia que el proyecto de ley que está en el Parlamento en Uruguay. No, digamos, no lo restringe solamente a la obligatoriedad de instalar paneles solares, sino que admite, digamos, tres tipos de energías renovables o eficientes. Una es la solar, otra es la calefacción en base a leña, cosa que para nosotros es bastante conocida y estamos acostumbrados, pero no lo era tan así en esta zona, pero es considerada una energía renovable porque obviamente se planta y crece de nuevo.
Claro.
Y por otro lado admiten también en edificaciones nuevas lo que se llaman bombas de calor, que son sistemas eléctricos, pero altamente eficientes.
Uh-huh. Ahí en el caso de energía eléctrica, por ejemplo, a partir del sol, a partir de paneles, justamente aquí no se consideró, por ahora al menos en el proyecto que usted hacía mención, porque no es eficiente. ¿Qué se ha encontrado allí en la feria? ¿Se ha avanzado, digamos, hacia sistemas de producción o de obtención de energía eléctrica a partir del sol?
Bueno, hay una dentro de este programa de incentivos para digamos aumentar la capacidad instalada en energías renovables, la energía fotovoltaica se llama así, en inglés es PV por foto de va con PH, fotovoltaica. Tiene una fuerte presencia y está en un aumento exponencial gracias a que, digamos, el gobierno ha pautado el crecimiento que pretende en esa línea y la paga muy bien. Entonces hay, digamos, varios rangos que están subsidiados, ¿no? Entonces, si usted es una familia que tiene una casa con un techo a dos aguas, por ejemplo, puede instalar un pequeño panel menor a 10 kilovatios de generación eléctrica y eso se lo remuneran a un precio muy interesante, que son unos 44 centavos de euro el kilovatio hora, o pasado a las cifras que se utilizan más en Uruguay, digamos, serían dólares por megavatio hora, serían 440 dólares por megavatio hora.
Uh-huh. ¿Pero cómo es que se lo remuneran? No entiendo que se lo remuneren al que lo instala, ¿cómo es eso?
Esto es así, usted compra un panel solar y lo instala en el techo de su casa, sí, ¿no? Entonces, esa energía eléctrica que genera el panel fotovoltaico es energía eléctrica que es inyectada a la red y pasa a través de un medidor. Ajá. Ese medidor es el que utilizan para remunerarlo a usted. Ajá. Ese mes produjo 100 kilowatt-hora, bueno, a 44 centavos cada uno, eso es lo que le pagan por mes. Entonces se ha armado todo un mercado de financiamiento en el cual bancos o instituciones de digamos que invierten sus capitales en este tipo de tecnologías hacen que usted pague una cuota, pero lo que le paga el gobierno por esa energía sea mayor y en definitiva usted hace un negocio aprovechando el espacio que tiene en el techo de su casa.
Claro, lo interesante es que hay que acostumbrarse, claro, estaba escuchando y tenía que acostumbrarme a una idea que es diferente a la que conocemos, no es instalar estos paneles para el consumo de energía propio, sino para producir más y volcarlo a la red. Es una idea distinta, ¿no?
Exactamente, es lo que se llama generación distribuida.
Claro, y ese es el otro asunto. Empieza a construirse entonces un sistema de generación, de microgeneración totalmente distribuido.
Exactamente. Y bueno, no solo residenciales, ¿no? Digamos, hay tres rangos, cada uno de esos rangos tiene remuneraciones distintas, porque obviamente es más barato hacer una gran instalación que una pequeñita para una casa. Entonces, hasta 10 kilovatios hay un 27% instalado en edificios públicos y edificios un poco más grandes o predios que admiten mayor área, hasta 100 kilovatios hay un 49% instalado. Y en superficies más grandes, digamos, terrenos abiertos o gente que quiere instalar capacidades mayores a 100 kilovatios, es un 12%. Y ahí los precios de remuneración van bajando, ¿no? Como le decía, el precio más alto son las instalaciones de pequeño porte y se pagan a razón de 44 centavos, que a su vez ese precio va descendiendo a lo largo del tiempo, entendiéndose que la persona quiere recuperar su inversión más rápido y a su vez que los materiales cada año van bajando de precio. Entonces está todo muy bien pensado para no sobrepagar ese precio, pero sí lograr cumplir la meta que se han fijado de tanta cantidad de energía fotovoltaica de aquí al 2020.
Ingeniero, en otro orden, el tema de la basura, que es un elemento de mucha preocupación, ¿también se han visto avances en la producción de biogás, gas a partir de desechos de, no sé, de ganado, porcinos, lácteos?
Efectivamente, digamos, esto lo vi en la presentación, pero después también estuve conversando con uno de los exhibidores, una empresa que se llama Envitech, por Environmental Technology, que justamente se dedica a hacer plantas de biogás de distinto origen. Para los que no saben de qué se trata esto, cualquier materia orgánica, como es la basura, o digamos los residuos de mataderos, incluso las aguas del saneamiento de una ciudad traen consigo materia orgánica, ¿no? Desechos de animales o de los seres humanos. Incluso también de otras industrias, por ejemplo industrias lácteas pueden arrojar residuos en su planta de tratamiento de aguas, ¿no? El agua se lleva mucha materia orgánica. Y si uno colecta toda esa materia orgánica en lo que se llama un digestor, un equipo cerrado, sin presencia de oxígeno, ahí lo que se produce es biogás. ¿Qué es el biogás? Es un gas que sale, digamos, de esa materia, luego de esa fermentación, y tiene un alto contenido energético que puede ser quemado. De esto tenemos una experiencia en Uruguay, en el relleno sanitario de Las Rosas, en Maldonado. Es una planta de un megavatio, digamos, un residuo relleno sanitario, para el que no sabe, se arroja la basura de la ciudad, eso se va acumulando de una cierta manera, respetando un montón de parámetros que hay que cuidar, y eso va emitiendo unos gases que se recogen a través de caños y se meten en un motor que termina quemando ese gas y generando energía eléctrica. Y aquí en Europa eso está, digamos, también en auge. Son varios los oferentes de este tipo de tecnologías. Hay unas cuantas plantas instaladas de este tipo, pequeñas, incluso productores no tan grandes pueden llegar a tenerlas. Y obviamente atrás de ellas también vienen subsidios, ¿no? Se paga la energía a determinados precios según los tamaños.
Bien.
Eso hace que la regulación haga que el mercado venga atrás y camine, ¿no?
Sin duda que hay mucho más para comentar. La propuesta, si le parece, es ampliar ya a la vuelta, porque hay muchos elementos técnicos y también hasta presupuestales, como usted ha dicho, ¿no? Subsidios por parte del Estado alemán, que sin duda va a ser interesante poder ampliar aquí en otra oportunidad. Así que le agradecemos por ahora, ingeniero Ernesto Ellenter, por este contacto y que tenga una buena tarde allí en la feria en Hannover.
Bueno, muchísimas gracias y buenos días para ustedes.
Entonces. Me quedé con la duda de cómo es el tiempo, cómo está el tiempo por estos días en esa zona de Alemania.
Bueno, nos han agradecido haberles traído buen tiempo. Ayer y anteayer estaba soleado, una temperatura fresca, digamos, unos 18 grados a 20 durante el mediodía, y de noche refrescaba, unos 8 o 10 grados. Pero con sol se era muy agradable, así que nos agradecían eso porque da la impresión que no es lo típico, ¿no? Hoy sí ya estaba cubierto y un poco más frío, habrían unos 15, 16 grados.